importante. La Sociedad Española de Radiodifusión sienta a su mesa a las figuras más representativas del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa, la mesa redonda de todos los españoles que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a gente importante.
Cuando leyendo salta al ojo una opinión sobre el hombre, suele ser buena. En cambio, las frases que la mujer vendimia están heridas de pecado, de desprecio o de advertencia. La explicación es clara. Los hombres han escrito mucho más que las mujeres y han puesto más interés en salvarse a sí mismos a través de su colega, el varón, que amor en la dama. Lo que viene a confirmar que el amor es una moda, una enfermedad, un engaño. Que el amor se cansa y se disfraza de indiferencia y hasta viste los colores del odio. El hombre, no me lo explico, por hacer una gracia mata la ternura. Por fiel a su sexo, insulta a estribor con la frecuencia que por esa banda escupen los marineros. Por quedar encima y sentirse el rey, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero, se toma el trabajo espeso de quitar la tierra que abraza el pie de su compañera. El Año Internacional de la Mujer no hará las paces, pero en su honor yo canto a la mujer en nombre de todos ustedes y de la dirección de la SER que asiste a esta cena de Maite Comodore con los versos del arcipreste de Ita. Chica es la calandria, e chico el ruiseñor, pero más dulce canta que otra ave mayor. La mujer que es chica, por eso es mejor, con dones es más dulce que azúcar ni flor. Doña Mercedes Fórmica es nuestra invitada, y a Maite cedemos el honor de comenzar la entrevista, que llevará el apunte de la cena. ¿Qué ha tomado doña Mercedes, Maite?
Pues ha tomado el menú del día. Ha insistido mucho que sea el menú del día. Ha sido de menestra de verduras y chipirones en su tinta. Y como postre, natillas.
¿Natillas al limón?
Sí.
Y luego ha tomado café solo.
Café, sí.
Como tu verás, vino le encantó.
Sí, y un menú muy vasco, muy del norte.
¿Y la nota de la conversación cómo ha sido?
Apasionante. Me encantaría ahora mismo tener 12 horas por delante para poder oír a esta mujer hablar. Me he puesto hasta nerviosa. Me excita. Cuando veo una persona así, tan sumamente inteligente y amena, es algo que no hay nada en el mundo mejor que esto.
Y además le ha preocupado mucho donde tú has nacido, la costumbre de tu tierra.
Por eso más.
Tu niñez, claro. ¿No? ¿Y tú de dónde eres, Maite?
Yo soy pasiega. Soy de Santander, pero de la Vega del Paso.
Maite, ¿qué pregunta inicial harías a nuestra invitada esta noche?
Pues yo le preguntaría a doña Mercedes si realmente tiene valor el Año Internacional de la Mujer para nosotras las mujeres.
Pues creo que puede resultar interesante. Es una manera de llamar la atención sobre nosotras y sobre nuestros problemas.
¿Siempre es bueno hablar de la mujer?
Creo que sí.
Que sea la gran protagonista. Y por supuesto, esta noche. Mercedes Fórmica es para mí una mujer con capacidad para vivir siempre dos vidas. Dos vidas de actividad, de aristas encontradas. Por ejemplo, gaditana, de la tierra de las alegrías, mantiene una seriedad evidente en su actitud de enfrentamiento. ¿Es usted más cante y baile o reclamación seria ante una sociedad que ignora los derechos de la mujer?
Soy una persona que ama la tolerancia, los matices. Por eso creo que soy una mezcla de las dos. Cuando hay que reír, río. Cuando hay que ponerse seria, lo hago. Y en realidad, una faceta de mi carácter no tiene necesariamente que arrasar la otra.
Otra dualidad en fotografía. La camisa de falange o la deliciosa boina de piel de pantera que jamás he olvidado. Ahora, ¿prefiere la selva de la política o la belleza de la selva?
Ninguna de las dos. Quizás un patio de naranjos.
Su frase famosa, la mujer no debe trabajar, pero tiene que trabajar, ¿es una opción obligada?
La escribí cuando se hacía responsable a la mujer que trabajaba de abandonar el hogar. Y precisamente creo que fue por conservarlo por lo que salió de su casa y contribuyó a mantenerla con un sueldo.
Un empeño total y un abatimiento. En 1951 afirmaba en torno a la situación de la mujer: todo va a cambiar. El 80% de los universitarios le daban la razón en ese juicio. Y hoy, apenas quiere hablar de ello. ¿Acaso porque todo ha cambiado demasiado deprisa?
¿Quién ha dicho que no quiero hablar, señor Péquer? Lo que sucede es que me resisto a que me encasillen. Soy evolucionista y encuentro absurdo detenerme en 1951. Lo que entonces era una necesidad vital, hoy no lo es. En 1975, por fortuna, no se exige a la mujer convertirse en hombre para tomar parte en unas oposiciones.
Hay muchas cosas en su vida que no podrá olvidar, pienso yo. Por ejemplo, su amistad con José Antonio Primo de Rivera. ¿No fue él quien la designó para primera delegada nacional del CEU femenino?
No tuve amistad con José Antonio. Tuve, eso sí, respeto y admiración por su inteligencia, su tolerancia, aquel escuchar al que no pensaba como él, su dignidad, su amor a España y, por supuesto, su valor. Quien siente unos ideales y da por ello la vida, tiene y tendrá siempre mi respeto. Efectivamente, me nombró primera delegada nacional del CEU en una circunstancia en que tal nombramiento significaba una condena de muerte. Creo que influyó el que yo era una buena estudiante.
Entonces no se había inventado el contamos contigo para el deporte, el todos a las aulas y después selectividad, una oportunidad para los que piensan torear la vida y no quieren cerca el olor de los libros. Pero en esta patria, aunque nuestros sabios se hacen uno a uno y casi siempre rematan fuera, nos encantan las campañas plurales. No me explico esa inútil locura de hacer héroes, investigadores y genios por decreto sin prepararlos antes para sus batallas, sin preparar sus laboratorios y sus materiales. Mercedes Fórmica dedicó, como delegada nacional del CEU, una especial atención a los estudiantes sin recursos, procurándoles becas, quizás bolsas para libros, intercambios, bibliotecas. Esa necesidad de entender a los demás se adquiere cuando uno mismo ha atravesado por idénticos problemas. Usted estudió con dificultades.
Bueno, todo eso que acaba de decir era lo que hubiera querido hacer. Mi intervención en el primer congreso del CEU se concretó a una ponencia donde estudié los problemas que tenía el estudiante universitario de aquel momento. Efectivamente, escasez de becas, carencia de libros para estudiar. Sí, la idea de la bolsa del libro fue mía. Yo recuerdo aquella biblioteca de la Universidad de la calle San Bernardo, atestada siempre de estudiantes la víspera de los exámenes, con los dos únicos textos que existían, siempre servido, como se decía entonces. Había yo leído la vida de María Curie y había visto cómo a esta mujer le habían dado una bolsa de estudios. Y lo primero que hizo al ganar su primer sueldo fue reintegrar este dinero. Entonces pensé que los estudiantes con más recursos económicos podían al final del curso regalar sus libros a esa bolsa y que la bolsa a los que no tenían medios económicos le facilitase los textos, pero no solo en la víspera del examen, sino por todo el curso. Imagínense la angustia de la persona que quiere estudiar, que quiere preparar un examen y por falta de texto no puede hacerlo, o porque hay el texto pero la biblioteca lo tiene servido. Conozco muy bien ese problema de la escasez de recursos porque yo misma fui una estudiante pobre.
Una de sus ambiciones fue ingresar en la escuela diplomática, pero en 1940, por ser mujer, no puede usted optar a dicho cuerpo. ¿Se considera usted incapaz de realizar la labor que llevan a cabo los diplomáticos varones representando a España por todas las geografías?
Bueno, quiero creer que no lo hubiera hecho del todo mal.
De acuerdo. Valor reconocido debe figurar en las acciones de las mujeres que estudiaban en aquella época, porque debían superar los mismos exámenes que los varones y aun con más dificultad frente a catedráticos misóginos. Pero encima, la carrera no servía para nada en muchos casos. ¿Dónde se daban las oportunidades más limpias?
Bueno, la universidad para mí fue una experiencia maravillosa, inolvidable. Yo no encontré, por fortuna, esos catedráticos misógenos. Al contrario, tuve suerte con mis profesores, que se llamaron Rubio Sacristán, Javier Conde, Ramón Carande, Jorge Guillén, Jaime Guaps, Jiménez Azúa, Clemente de Diego, Castán y Trías de Bes. Oportunidades para el ejercicio de mi carrera, en realidad, solo una, la que yo escogí, porque no tenía otro camino, el libre ejercicio de la profesión.
Cuando decidió comenzar su campaña en pro de los derechos de la mujer, ¿cuál fue el motivo?
Pues el que conocí la realidad jurídica de la mujer española.
En el matrimonio era donde la mujer se veía totalmente anulada. ¿La reforma del código ha sido pensada únicamente, como se acusa, en beneficio de las mujeres ricas?
Como usted sabe mejor que yo, en el espacio de 14 años ha habido dos reformas, la del 58, en la que intervine muy a fondo, y después la del año este del 75, en que intervino doña María Tello, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas. Puedo decirle con toda certeza que la del 58 no se tuvo en cuenta para nada eso de favorecer a la mujer rica.
¿Cuál es, a su juicio, la batalla más importante que aún les queda por ganar a ustedes?
Que las empresas, el Estado, en fin, todas estas entidades que pueden contratar, comprendan y confíen en la capacidad y preparación de la mujer y, sobre todo, en su sentido de la responsabilidad.